Domingo 10 de mayo de 2020. Estimados amigos, nuestro primer recuerdo esta mañana ha estado dedicado a quienes nos dieron la vida o se la dieron a nuestros hijos y nietos. Aquellas madres que merecen nuestro especial reconocimiento por su leal entrega a la sagrada función de traer nuevos seres a este mundo y brindar su amor y guía moral para la unidad familiar. Feliz día a todas las madres chilenas, con los deseos de salud, paciencia y mucha fe en lo que nos demanda el futuro. Dije chilenas, aunque ello pueda molestar al cura jesuita, que reprochó públicamente el uso por las autoridades del término chilenos y chilenas, pidiendo reemplazarlo por otro como ciudadanos y ciudadanas, alegando que habiendo más de 1,5 millones de inmigrantes, un término tan nacionalista, según su peculiar interpretación, podría ofender o discriminar a los extranjeros presentes en el territorio nacional. Para desgracia de este sacerdote y su visión globalista, curiosamente parecida a la del marxismo soviético, quienes vivimos en este país nos llamamos chilenos y chilenas, siendo quienes llegan a vivir a nuestra tierra, como lo hicieron muchos de nuestros abuelos, los que deben adaptarse a nuestro idioma, costumbres y forma de relacionarnos, haciendo inviable cualquier pretensión en contrario. Es de esperar, sin embargo, que la obsecuente respuesta dada a su petición por el presidente Piñera a través de Twitter no se vaya a hacer realidad y nos encontremos con el primer mandatario llamándonos de ciudadanos y ciudadanas en su próxima alocución pública, lo que sería un error incalificable. Así como este miembro de una iglesia católica muy poco visible en estos aciagos días, hay otros personajes que no descansan en su propósito por figurar en los medios. Dentro de las mil caras que nos agobian con su presencia diaria, hay algunas que sobresalen por su inconsecuencia, como ocurre con un alcalde Carter, quien se da el lujo de estar siendo entrevistado por teléfono desde un canal mientras participa en un programa de farándula matinal de la competencia. Otros alcaldes se caracterizan por su incontenible ansiedad por reclamar lo que sea, sin siquiera haber reunido los antecedentes básicos del problema o haber determinado posibles causas o efectos. Pareciera que no son capaces de dejar pasar la oportunidad de salir en cámara para culpar al gobierno central por todo lo que ocurre en sus comunas. Lo que llama la atención es el nulo acatamiento respecto del instructivo de la Contraloría en relación a la utilización del tiempo municipal en actividades ajenas a su función. Pero un tema que ha pasado casi desapercibido nos permite demostrar la grave carencia de formación cívica presente en una generación que durante los últimos años ha ocupado importantes cargos en la administración pública. Ayer se supo que una querella presentada en contra de Piñera por su comentada visita y fotografía en la Plaza Baquedano fue desestimada por el octavo Tribunal de Garantía a petición del Ministerio Público. Uno de los querellantes fue el ex socialista y actual diputado Marcelo Díaz, quien sirvió en el pasado como ministro de la Secretaría General de Gobierno, embajador en Argentina y gobernador de Elqui, entre otros cargos públicos. Podemos entender que una persona cualquiera desconozca los roles de las máximas autoridades, pero que lo haga quien ha ostentado este tipo de cargos nos parece inaceptable. Es necesario recordar que el presidente de los chilenos puede ir donde quiera y cuando quiera dentro del territorio nacional, en especial cuando el país se encuentra bajo un estado de excepción constitucional a cargo de jefes de la Defensa Nacional, quienes a su vez reportan exclusivamente al presidente de la República, lo que le otorga el derecho de controlar a su subordinado cuando y donde lo estime conveniente. La conclusión de este affair, aparentemente de menor importancia, es que precisamente este es el tipo de político que pretenden redactar una nueva constitución, pudiendo imaginar lo que resultará de ello si ni siquiera comprenden los roles esenciales de las autoridades de la República. Ayer se supo también del otorgamiento de un indulto presidencial a un exfuncionario de la Fuerza Aérea condenado por violaciones a los derechos humanos, en una cruel jugarreta. Y como en casos anteriores, el indulto llega cuando es imposible darle cumplimiento. Encontrándose el indultado hospitalizado, afectado por una enfermedad terminal, tres nuevas condenas surgidas de otros tantos procesos se interponen en la ejecución del tardío beneficio humanitario. Sin de ser demasiado perspicaces, cabe imaginar que ello estaba en cabal conocimiento del ministro y del presidente, lo que agrega una nueva cuota de sabor amargo a su relación con el mundo militar en retiro. Junto a ello, cabe mencionar la costumbre de algunos jueces de derechos humanos que, dejando de cumplir con el Código Procesal Penal, separan los casos de múltiples víctimas en un proceso para cada una de ellas. Así, logran extender el tiempo en que los imputados permanecen con sus derechos restringidos o encarcelados sin poder optar a beneficio alguno. Una maniobra que cae precisamente dentro de la prevaricación y que no es corregida por las instancias superiores, quienes les permiten omitir la natural unificación de las causas. Imaginemos, por ejemplo, un accidente de aviación donde murieran 100 personas y al juez se le ocurriese generar 100 causas distintas en contra de la aerolínea. Con seguridad no podrá verlas en forma simultánea, manteniendo la presión sobre los ejecutivos de la aerolínea por largos años hasta acabar con el último de ellos. Pero aún si los ejecutivos fueran condenados por cada caso en forma sucesiva, ello les significaría morir en la cárcel esperando el último de los fallos. Por supuesto que ello no es permitido por el procedimiento procesal penal para cualquier chileno. Ese vigente en plenitud desde el año 2005. Pero para los militares del 73, las normas son tan especiales como discriminatorias, aplicándoseles el procedimiento antiguo, ese que fuera desechado por injusto y cuyo derogado Código Orgánico de Tribunales mantiene vigentes ciertos artículos por expreso mandato de la disposición octava transitoria de la Constitución Política. Así ocurre precisamente con el artículo número 160 del antiguo Código, el cual establece como norma obligatoria para los jueces la unificación de las causas y penas. Algo que, al igual que la ley de amnistía aplicada con generosidad a los terroristas de antaño, es negada a los militares, pese a no haber sido jamás derogada. Si este conjunto de abusos procesales no confirma la condición de los viejos soldados del 73 como presos políticos en democracia, no se sabe realmente qué podría hacerlo. Una vergüenza nacional que inevitablemente algún día deberá ser reconocida por el Estado de Chile, asumiendo las responsabilidades que corresponda por haberse prestado cobardemente para ello. Soy Patricio Quilot.